COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero. El próximo domingo tenemos una cita con las elecciones al Parlamento Europeo. Los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea estamos citados con las urnas. Serán las cuartas elecciones en el plazo de un año, tras las elecciones municipales de finales de mayo, del mes del año pasado, a la que le siguieron las generales de julio, las autonómicas de febrero y ahora estas europeas. Esta mañana hemos salido a la calle para preguntaros cómo afrontáis este nuevo proceso electoral y constatamos un cierto cansancio. Algunos ciudadanos aseguran que no se fían de los grandes partidos y que además están desencantados en general con la política. Consideran que son ya muchos los comicios acumulados.
Pero vamos, me imagino que será como siempre.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo ya no creo ya en nada. Ni en el PP, ni el PSOE, ni nada.
Pues nada, que estamos desencantados, la verdad.
Pero yo creo que la gente ya está un poco cansada de tanta elección, que si locales, municipales, que si autonómicas.
Bueno, que es un poco demasiado acumuladas, pero bueno. Si es el calendario, habrá que respetarlo y ya está.
Estos son los que están cansados de tantas elecciones. Otros opinan que la situación del país es complicada y por ello muestran su desencanto. Además, también otros consideran que no saben lo que se va a conseguir con tantas elecciones. Alguno de los entrevistados también se toma la situación en modo irónico y adelanta que no va a ir a votar. Todo ello porque dice que tiene un compromiso familiar, mientras que otro opina que así es el calendario electoral y que hay que respetarlo.
Si queremos ir a votar, claro. Hombre, yo espero. Yo siempre he ido a votar, ¿eh? Pero, a ver, es que ya no sé ni por qué. Dime la verdad. ¿Cómo está todo? ¿Por quién votas? Es que es así. Yo pienso ir a votar, pero pensaré primero por quién, claro.
No sé qué vamos a conseguir con tantas elecciones, porque no nos dejan respirar, ¿eh? Casi atendemos más a las elecciones que a todos los restos problemas que tengo el país. Pues posiblemente que no, me coincide mal. Tengo un acto ahí de unos primos, una comunión, pues...
Bueno, pues así es lo que dice la calle. También tendrás tiempo tú de opinar en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20 de la tarde. Hoy también te voy a contar cuál es la situación a día de hoy del barrio de Ferrol Bello, el primero con el que se encuentran los peregrinos y cruceristas, por ejemplo, al llegar a nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento han anunciado la licitación de la redacción de un nuevo plan especial de protección y rehabilitación para este conjunto histórico, pero al mismo tiempo en ruinas. Ninguna corporación hasta el momento, ni el apoyo económico de la Xunta de Galicia a través del plan Rexurbe ha conseguido mejorar sustancialmente el aspecto de esta zona de Ferrol. Hoy te contaremos los motivos, nos acercaremos hasta la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello para hablar con su presidenta, María José Peniza, y también tendremos la oportunidad de charlar con la concejala de Urbanismo de Ferrol, Blanca García, para que nos cuente, entre otros, bueno, aquellos motivos por los que el plan anterior, este plan especial de protección de Ferrol Bello, en el 2015, fue declarado nulo por el Tribunal Supremo, un plan que ya había sido redactado por los populares en ese año y los detalles también que contemplan. Además, nos acercaremos hasta los bomberos de Narón, que han mostrado su profesionalidad en el Campeonato Nacional de Accidentes de Tráfico. Fueron los únicos gallegos participantes en este concurso que se celebró en A Coruña del miércoles a viernes de la pasada semana, organizado por la Asociación Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico. Y hoy nos hemos preguntado qué formación hay que tener, de qué pasta hay que ser, cómo hay que mantener la calma, cómo actúan, cuáles son las prioridades de intervención entre unos y otros cuerpos de seguridad y de protección, y nos lo va a contar uno de los bomberos de Narón que actúa, bueno, pues principalmente en este tipo de catástrofes, cuando sufrimos un accidente. Y hoy también conoceremos un poquito más en la sección Libros Cope quién era Bim, o lo que es lo mismo, la princesa Beatriz de Sajonia, un personaje histórico cuya biografía ha trazado la ferrolana afincada en Madrid, Cristina Barreiros, con la que hoy charlaremos tras la publicación el pasado jueves de este nuevo libro, en el que además ha tenido acceso al archivo Orleans Borbón, al archivo de esta mujer y de su marido en Sanlúcar de Barrameda. También te contaré un poco lo que está sucediendo en esta campaña de la renta de este año 2024 que finaliza el próximo 1 de julio. Hoy la directora de la Agencia Tributaria de Galicia, Sonia Lafond, y también el delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Galicia, Miguel Cárcava, presentaron la evolución de la campaña de la renta correspondiente al año pasado y también de los servicios de atención presencial disponibles para el contribuyente. La novedad es que hoy comienzan precisamente esas citas presenciales en los diferentes edificios de la Agencia Tributaria para que podamos realizar esa declaración de la renta en persona. También te cuento que por la tarde, a las 6:45, en Ferrol el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y el secretario general del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, también el candidato socialista al Parlamento Europeo, Nicolás González Casares, visitarán la obra de humanización de la carretera de la Avenida de las Pías, de la F-14. Lo harán en el Parque Pablo Iglesias. Y dentro también de esta agenda de las europeas, en Ferrol, el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, va a participar a las 8 en un mitin conjuntamente con el presidente provincial del Partido Popular en A Coruña, Diego Calvo, y el presidente del Partido Popular aquí en Ferrol, José Manuel Rey Varela. Lo dicho, será a partir de las 8 de la tarde en el Hotel Almirante de Ferrol. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Os adelanto que las temperaturas siguen subiendo. Ahora sí, por fin podemos decir que tenemos un tiempo típicamente, bueno, pues primaveral, pero aparte casi veraniego, con altas temperaturas. A estas horas los termómetros en la Plaza de España marcan 21 grados y los cielos están completamente despejados a estas horas. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos a semana en Ferrol, en a súa comarca, sen cambios na situación meteorolóxica. Segue mandando este potente anticiclón que un día máis nos vai deixar un día de sol. Temos algún intervalo de nubes baixas en estas primeiras horas do día, pero a tendencia é quedar costeos pouco nubrados ou despexados. O vento seguirá a soprar intenso do nordés, aínda que algo menos forte que en xornadas pasadas. En canto ás temperaturas, tampouco teremos grandes cambios. Tivemos esta pasada madrugada unha mínima en Ferrol de 15 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 25 graus. Saúdos de Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De los datos del tiempo nos vamos ahora con la información del tráfico. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te recuerdo que la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil inician hoy lunes en carreteras de nuestras comarcas, al igual que en el resto de Galicia, una campaña especial para controlar los tramos en obras de vías interurbanas. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la señalización preventiva que se instala cuando se realizan trabajos en la calzada, ya que la DGT advierte que se incumplen reiteradamente.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Esta mañana nuestra ciudad Ferrol y concretamente la Agencia Tributaria, ese edificio ubicado en la calle Telleiras de Ferrol, ha sido escogido para presentar la evolución de la campaña de la renta de este año en nuestra comunidad en Galicia. Una campaña que comenzaba el día 3 de abril y que finalizará el próximo 1 de julio. Además, con una novedad, desde hoy estas declaraciones se pueden hacer de manera presencial. Vamos a charlar en los próximos minutos con los protagonistas de la rueda de prensa de hoy, Sonia Lafond, ya es directora de la Agencia Tributaria de Galicia, y Miguel Cárcava, delegado especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, aquí en Galicia. Bienvenidos a los dos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, principalmente la novedad que tenemos hoy es que ya podemos pedir esas citas de manera presencial para acudir a estos diferentes edificios tributarios, ¿es así, no?
Sí, efectivamente. Hoy iniciamos la última fase asistencial, ¿no? Realmente la campaña Renta para nosotros, para la agencia tributaria, empezó hace 2 meses. Hace un mes, concretamente, iniciamos la primera fase asistencial, que básicamente consiste en una atención telefónica a los ciudadanos y también una atención a los concellos, desde los concellos, para los municipios de menos de 3.000 habitantes y para aquellos ciudadanos de más de 65 años. Y hoy comenzamos la última fase, que es esta fase de atención en oficinas. Realmente abrimos 22 de nuestras oficinas, algo de la Geografía Fría Gallega, para ayudar al contribuyente a cumplir con esta obligación, con este trámite que bueno, es el que se inicia a día de hoy y para el cual realmente pues echamos toda la carne al asador. Digamos que para la agencia tributaria es uno de nuestros buques insignia cuando más contacto tenemos de forma masiva con los ciudadanos.
Bueno, esto la novedad de esta jornada, pero que tenemos que saber un poquito también los datos, porque hasta el momento se han presentado en nuestra comunidad en Galicia 800.000 declaraciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos hemos adelantado, que nos hemos retrasado con respecto a otros años? ¿Cuál es la diferencia?
Realmente, no es que sea difícil intuir las causas, pero sí notamos, como bien dice, un incremento de un 10% de las declaraciones presentadas. No pensamos que es tanto una anticipación, sino, bueno, cuando uno estudia la norma que regula el impuesto, la ley del IRPF, establece que uno estará obligado a presentar la declaración de la renta cuando obtiene unas rentas que superan X umbrales. Por lo tanto, si cada vez hay más personas que superan esos umbrales, cada vez somos más los que estamos obligados a presentar la declaración, independientemente del resultado que salga, ¿no? Que salga una declaración a ingresar, a devolver o de tipo cero. Entonces entendemos que, bueno, en un contexto donde cada vez existen un mayor volumen de rentas a obtener por parte de la ciudadanía, cada vez son más los que están obligados a presentar o al cumplimiento de esta obligación tributaria formal.
Esto quiere decir que uno de cada tres gallegos ya la hemos presentado. ¿Cuántos tributantes, cuántas personas están en esa declaración, en esa obligación de hacer la declaración de la renta en nuestra comunidad?
Sí, rondarán, como bien dices, una tercera parte de lo que estimamos. Sí es interesante después que esta evolución, el resultado, ¿no? De la misma forma que se han presentado esas 820.000, 30.000 que rondan, el 60% de ellas son a devolver. Y sí creo que se pone en valor que, a pesar de que la Administración dispone de un plazo de 6 meses para efectuar la devolución desde que finaliza la campaña de renta, es decir, cosa que se produce el 1 de julio, nosotros ya estamos devolviendo pues a la mayor velocidad posible y de todas las presentadas, de todas las que se han de devolver, ya hemos devuelto más de una tercera parte.
¿Qué significa un poco también que desde hoy comience esa atención presencial? ¿Cómo se refuerzan los servicios de la Agencia Tributaria en Galicia en cuanto a personal para atender a los contribuyentes?
Bueno, para nosotros la campaña de renta es, ya lo llevamos planificando desde hace mucho tiempo, es una campaña que se van introduciendo siempre novedades, como por ejemplo, bueno, luego podemos, si quiere comentar algún tipo de novedad que se ha producido en este año, pero desde el punto de vista personal reforzamos una parte importante de nuestros funcionarios que ordinariamente realizan sus labores de información, asistencia y de comprobación, la derivamos a este tipo de labor, a la confección de las declaraciones. Contamos con bastantes funcionarios, en particular en 22 oficinas prestamos ese servicio de asistencia presencial y bueno, tenemos la suerte también de contar con la agencia tributaria gallega, la cual participa en las administraciones más importantes con un volumen que ahora comentará Sonia y bueno, la colaboración entre ambas instituciones es muy buena, creo que no puede ser otra forma y al final el destinatario es el mismo, reverbera en un servicio público lo mejor posible para el ciudadano y desde aquí, desde la agencia tributaria, agradecer a la agencia tributaria gallega su participación.
Aquí en Galicia la mayoría de la población, pues está ciertamente envejecida. Tenemos un porcentaje alto de personas mayores, de mayores de 65 años, que en muchos casos tienen esas dificultades, ¿no?, para entenderse con los medios telemáticos o incluso, bueno, pues con esas máquinas de atención telefónica. ¿Qué canales expresamente se habilitan para ellos, para estos mayores de 65 años, para facilitarles la realización de esta declaración de la renta?
Bueno, una de las novedades que este año hemos introducido y claro, estamos, de verdad, y esto es serio, que todos los años nos planteamos, oye, ¿cómo podemos mejorar esto, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a más ciudadanos? ¿Cómo podemos prestar un servicio de mayor calidad? Es verdad que la campaña renta está muy asentada, todo el mundo conoce perfectamente que lo prestamos en nuestras oficinas, como empezamos hoy aquí en Ferrol, conoce también la asistencia telefónica, y este año pues nos planteamos la idea de tratar llegar igual a determinados segmentos de la población, como por ejemplo ciudadanos de más de 65 años y sobre todo municipios pequeñitos que igual pues bueno, no tienen la confianza o no se sienten cómodos hablando por teléfono o igual la administración le queda un poco lejos y no tiene forma de desplazamiento. Entonces entendimos que puede ser una buena idea hablar con todos los concellos, de hecho hablamos con muchos, en torno a más de 100 concellos nos pusimos en contacto con ellos para ofrecer este servicio. Este servicio básicamente consiste en en que el ciudadano, más de 75 años de estos municipios, reserve una cita y vaya a su ayuntamiento. En ese ayuntamiento, pues a través de una videollamada que mantendremos con él, le ayudaremos a presentar la declaración. Básicamente es un mostrador virtual, pero muy similar a lo que sería un mostrador físico.
¿Dónde pueden pedir cita para ello? En los canales habituales, entiendo.
Los canales habituales, exactamente. Uh-huh. O bien a través del número de contacto telefónico, que bueno, que realmente está publicitado por todas partes, en el propio concello, está publicitado en todas nuestras oficinas, en internet. También, obviamente, a través de la propia sede electrónica. Ahí podrán hacer la reserva de la cita. Insisto en que en reservar la cita es el mecanismo que tenemos para ordenar y para poder escalar el volumen de atención. Pero bueno, que ningún tipo de preocupación, hay citas más que sobra, o sea que no hay músculo sobra para atender esta demanda.
Estamos a tiempo todavía. Con Sonia Lafón, con la directora de la Agencia Tributaria de Galicia, queremos comentar también un poquito, bueno, pues esas novedades, ¿no?, que se han encontrado, que nos estamos encontrando los contribuyentes a la hora de hacer la declaración y que van en principio en nuestro beneficio. Sonia, ¿cuáles son?
Sí, las novedades que aprobó la Xunta de Galicia para aliviar la carga fiscal que suponía la inflación fueron, pues en primer lugar, deflactar la tarifa, se deflactaron los tres primeros tramos y se minoró el primero. En segundo lugar, se aumentaron el mínimo personal y los mínimos familiares. Y, por otro lado, también se equipararon las familias de dos o más hijos a las familias numerosas, de tal manera que se establecieron las deducciones que había establecidas para las familias numerosas, se aplican también a las familias de dos hijos, de tal forma que pueden aplicar una deducción de 250 euros y 250 euros a mayores por cada hijo de más.
¿Qué tienen que tener en cuenta la ciudadanía en general cuando va a realizar la declaración de la renta, en este caso a partir de hoy, en esa oficinas tributarias? Muchas veces nos planteamos, a ver, cogemos un gestor, un asesor para que nos ayude un poco, nos facilite estos trámites, o realmente yendo de esta manera presencial y teniendo en cuenta, bueno, pues a veces se nos olvida algo, ¿no? Pues si he hecho una aportación a una ONG, si tengo, bueno, pues cuotas en los sindicatos. ¿Esto cómo podemos un poco valorarlo o darnos cuenta de esto? O las personas que ya nos atienden ya saben todo nuestro y ya no tenemos que preocuparnos por estas cuestiones.
Es muy sencillo. Nosotros, bueno, por supuesto, animamos a que la ciudadanía haga uso de este servicio público, que no se nos olvide a todos. Es un servicio público lo que prestamos durante estos meses. Nosotros tenemos muchísimos datos. Entonces, lo que hacemos es poner una labor clara de transparencia. Es decir, nosotros lo que buscamos de la agencia tributaria es el cumplimiento voluntario. De verdad, no sé que está, a veces se demoniza un poco nuestra imagen que venimos aquí a comprobar y tal. No. Nosotros lo que buscamos es el cumplimiento en todo momento voluntario, pues que es por el bien de todos, por el bien de la sociedad. Entonces, cuando acuda a nuestras oficinas y, por ejemplo, cumple el perfil, ¿no? Porque no todos los ciudadanos pueden venir aquí a solicitar que le confeccionemos la declaración. Es un perfil bastante amplio en términos de requisitos, ¿no? Por ejemplo, que no tenga un sueldo superior a 65.000 euros, o que no tenga, por ejemplo, unos dividendos superior a 15.000, o que no haya vendido más de dos viviendas. Entendemos que, claro, es un perfil muy amplio y la generalidad de la ciudadanía podrá acceder al mismo. Cuando viene aquí, nosotros transparentamos los datos, es decir, cuando ven en renta web, ¿no?, el borrador, ahí está toda la información que la agencia tributaria tiene. Entonces, a partir de ahí, el ciudadano, pues, cabe la posibilidad de que nos informe, oye, pues mira, he obtenido esta renta que no les consta a ustedes. Todo lo que a nosotros nos consta se transparenta. Entonces, animamos a que si entran dentro del marco de la atención telefónica, con la 3 del plan llamamos, o incluso de esta campaña renta presencial, hagan uso de ellas. Piensa además que esta labor de transparencia que le comentaba va más allá este año, ¿no? En este año vamos a empezar también con otro proyecto, y es que muchas veces observamos determinadas irregularidades o fallos, es que se puede hablar abiertamente de ellos, ¿no?, en donde probablemente sean equivocaciones o errores que entendemos que no es fácil presentar una declaración, ¿eh? Son muchísimos números, claro, cálculos que se simplifican. Entonces, vamos a detectar determinadas irregularidades que entendemos que no son actuaciones fraudulentas, ni mucho menos, sino que son simplemente errores en la confección. Entonces, una vez que tengamos constancia de que ese ciudadano ha presentado la declaración y que entendemos que esa presentación pues no es del todo correcta, le vamos a enviar unas cartas. Le enviaremos una carta diciéndole, oye, cabe la posibilidad de que usted se haya equivocado, la equivocación podría ser esta. Si usted entiende que se ha equivocado, no se preocupe, siga estos pasos y rectifique, y de esta forma pues no entrará en una posible comprobación ulterior o comprobación posterior.
De acuerdo. Pues con todos estos datos, que no son pocos, nos quedamos para recordar que está abierto el plazo para declarar hasta el próximo 1 de julio y que ya son más de 800.000 las declaraciones presentadas en nuestra comunidad en Galicia, tal y como se ha reflejado esta mañana en Ferrol. Gracias a ambos, Sonia, Miguel, buen día.
Muchísimas gracias.
Buen día, gracias.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Como sabrás, el próximo domingo tenemos una cita con las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Sois los que vais a ir a votar o es que ya estamos un poco cansados de tantos comicios electorales? Son las cuartas citas con las urnas en menos de un año.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Y hoy nuestro compañero Javier García ha salido precisamente a la calle para preguntar esto, si votaremos o no votaremos. Javier, ¿qué piensa la ciudadanía de manera mayoritaria? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, la ciudadanía piensa sobre todo que están un poco hartos, ¿no? Cuatro comicios, comenzábamos finales de mayo con las municipales, continuábamos en el mes de julio con esas elecciones generales, febrero era el mes de las autonómicas y ahora llega el mes de las europeas. Dicen los ciudadanos si hay que repartir tanto las elecciones. Las únicas que son fijas, eso sí que no cambian, son las europeas y al mismo tiempo las europeas tienen también una cierta variación. Las que no cambian son las municipales, que siempre son precisamente el último domingo del mes de mayo cada cuatro años, pero en lo que son autonómicas, lo que son nacionales o incluso lo que son europeas hay cierto movimiento. Entonces estiman sobre todo los ciudadanos que están un poco cansados, están un poco hartos, dicen que ya no tienen ganas de ir a votar, que están desencantados muchos de ellos, y sobre todo a todo ello se une que son las cuartas y además son las elecciones europeas, que es lo que nos queda más lejos, que es lo que nos queda pues como menos conocido, porque además estas elecciones lo que hacen es escoges unos representantes, pues es un poco una cosa un poco más intalequia, y eso lo que hace es que la gente está un poco desencantada.
De todas maneras, tenemos visitantes que van a pasar por aquí por Ferrol para contarnos un poco los programas de los partidos, ¿no?
Han pasado y pasan. Por ejemplo, ayer teníamos el mitin central del BNG, donde estaba Ana Pontón, la portavoz nacional, y también estaba Ana Miranda, la candidata precisamente del BNG. Hoy tenemos al ministro Álvarez, que está por la tarde aquí con José Ramón Gómez Esteiro, visitando las obras del Boulevard de Aspías. Por la tarde también, este va a ser a las 6:45, porque tiene otro acto después en A Coruña. Tenemos también a partir de las 8 un acto del Partido Popular aquí en el hotel el Almirante, con la presencia del presidente del Partido Popular, Alfonso Rueda, y bueno, vamos a tener todavía algunos más durante los próximos días, pero bueno, son unas elecciones un poco más descafeinadas que lo habitual, y por lo tanto, pues la gente dice sí, que está un poco cansada, sobre todo teniendo en cuenta que lo de Europa nos queda muy lejos. En lo que se refiere a otros asuntos, bueno, pues lo acabamos de escuchar aquí, cómo va la campaña de la declaración de la renta. Hoy se abre precisamente esa posibilidad de acudir a las oficinas de la agencia tributaria. Aquí en Ferrol está en la zona de Telleiras. Ha visitado hoy precisamente el responsable aquí en Galicia de la agencia tributaria, conjuntamente con la responsable de la Xunta. Son algo más ya de 800.000 las declaraciones presentadas. Dice que un 10% más con respecto al pasado año, y él estima que es debido principalmente a que hay más gente que tiene que presentar la declaración de la renta por la situación económica de mejora, y también ha destacado que aproximadamente ya se han producido esas devoluciones, un 30% dice aproximadamente, que todavía tienen todavía este año, todo el año 2024 para hacer esas devoluciones. Dice además también que aproximadamente el 60% de las declaraciones que se presentan tienen derecho a devolución, es decir, solo salen a pagar el 40%, 4 de cada 10, y también en lo que se refiere a la colaboración de la Xunta, también ha destacado precisamente que la Xunta colabora, pues sobre todo a la hora de poner en marcha esas declaraciones presenciales. Y también ese programa que es pionero para los mayores de 65 años, en este caso en municipios de menos de 3.000 habitantes, tenemos varios de ellos aquí en nuestra comarca, y que lo que busca también es acercar la administración a estas personas. Estamos también pendientes, y en otro orden de asuntos, de las declaraciones del alcalde de Ferrol, que esta mañana han tenido el gobierno, pues junta de gobierno. Estaba previsto en principio que compareciera a las 12 12 han retrasado esa comparecencia para la 1:45. Estamos pendientes y sobre todo también lo que tenemos hoy es mucha resaca de las actividades que hemos tenido este fin de semana. Principalmente hemos tenido las alfombras florales en Ares, que a pesar de los intensos vientos pues consiguieron sin duda alguna mostrar la mejor cara de esa localidad, unas alfombras florales que están declaradas bien de interés turístico de Galicia y que ya es sobre todo muchos los vecinos de Ares que se afanan ya los días previos para poder preparar todo, y sobre todo hay mucha gente joven, que es importante, ese relevo generacional es importante y en Ares lo han conseguido. Hemos tenido también este fin de semana a Rapa las Bestas en Acapelada, que ha cumplido 50 años, nada más y nada menos, porque la primera oficialmente fue en el año 1974. En este caso, bueno, pues se han desparasitado los equinos, también se les ha cortado las crines y ha sido también de nuevo un espectáculo. Y también en Narón, pero eso sí, Narón, pero ha sido también en toda la comarca, hemos tenido una nueva concentración de os fogueteiros, en este caso que ha visitado localidades como por ejemplo Cedeira, que quedó inundada de moteros en la mañana del sábado, o también lo que es también ya tradicional ese desfile de antorchas, en donde más de 1000 motos se dieron cita en la carretera de Castilla para recordar precisamente a todos aquellos moteros que han fallecido en la carretera.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos estas y otras noticias de ámbito local y comarcal, y muy atentos también al programa de hoy, porque te voy a contar cuál es la situación del barrio de Ferrol Bello, ese primer barrio con el que se encuentran peregrinos o cruceristas al llegar a la ciudad de Ferrol. Desde el Ayuntamiento anuncian la licitación de la redacción de un nuevo plan especial de protección y rehabilitación para este barrio, pero desde la Asociación de Vecinos dicen que ni los diferentes planes, ni las diferentes corporaciones, ni incluso ese apoyo económico de la Xunta del Plan Resurbe consigue modificar el deterioro que padece el barrio de Ferrol Bello. De lo general nos vamos a lo particular, repasamos lo que ha dado de sí este fin de semana en lo deportivo. Y ahora ya sí, fin de liga también para el Racing de Ferrol, que ha cerrado esta temporada con una derrota ante el Andorra. Y si no me equivoco, Santi Reyes acaba en el 10º puesto de la clasificación de la liga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Así es. Querían ganar, así lo había expresado el sábado en rueda de prensa Cristóbal Parralo, que lo mejor era despedirse con una victoria después de una segunda vuelta un tanto irregular, pero no fue un buen partido, con muy poca gente en las gradas, despertó poco interés porque, bueno, pues solo había esos puntos en juego y no sé si habría 400 personas en el campo, y el Racing se contagió del ritmo del rival, apenas oportunidades, una de ellos en la primera parte que despejó bien Cantero, luego el Racing dispuso de una pues que tampoco acertó en una contra. Y sí, marcó de cabeza en el minuto 81 el conjunto andorrano. Y el Racing tuvo la pasión de empatar en el último minuto con un taconazo del portero André Cantero en el área pequeña, que hizo una gran parada el cancelbero contrario, lo que impidió el empate. De esa forma el Racing pone fin a la temporada. Esta mañana han viajado en avión desde Barcelona. Mañana comida de despedida y a partir de ahí pues a empezar a despejar incógnitas. Hay 9 jugadores del Racing con contrato en vigor, aunque supongo que repasaremos en el programa hoy la situación. Creo que Vadillo, aunque recién no lo ha comunicado, habrá rescindido el año que le queda porque lleva 3 meses desaparecido, ha ido a su casa, no ha vuelto para nada, le quedaba un año más. Suponemos que habrán llegado a un acuerdo para rescindir ese contrato y hay 8, por lo tanto, aparte de él, con contrato. Veremos a ver si todos siguen, porque uno es Iker Losada y esa incógnita. La otra incógnita es si va a seguir Cristóbal Parralo. Las últimas informaciones dicen que sí, va a renovar el preparador, y otra incógnita si va a seguir el director general y el director deportivo Carlos Mouriz, porque hay informaciones que apuntan que tiene una gran oferta por parte del Real Zaragoza y por tanto son muchas cosas que desvelar a lo largo de los próximos días. Suponemos que mañana, como es esa comida oficial, a partir de ahí sí se empezarán a dar noticias. Antes no creemos que el Racing haga oficial ninguna cosa, y una temporada pues como vamos a escuchar hoy a Cristóbal Parralo, que fue muy buena la primera vuelta con 37 puntos, pero fue muy regular la segunda, que acabó con solo 22 en esa 10ª posición. También mala noticia para el Valdetir, es que jugaba el primer partido de la fase de ascenso a primera división de la primera eliminatoria ante el Rubi catalán en el pabellón de Esteiro, y los errores le condenaron. De esos aprovechó su rival para imponerse por 2-5 y difícil poder remontar en feudo catalán este próximo fin de semana. Y una buena noticia también en triatlón, porque había prueba de la Copa de Europa en Vigo y ganaba la navarresa Sara Guerrero en categoría femenina, destacada del resto de participantes. A partir de las 3:30, con protagonistas, hablaremos de todo ello.
Gracias, Santi, te esperamos. Y te cuento antes de irnos que en Ares se programa para este próximo jueves día 6 una nueva charla divulgativa, un ciclo de ponencias para acercar los buenos hábitos y formas de cuidarse con mayor calidad. A la Alianza Aresana será el espacio que acogerá la charla Alimentación Saludable, Come con Xeito, a las 8 de la tarde, una cita destinada a todos los vecinos para que se alimenten correctamente. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. That any rest, I won't...